Pasaron 4 minutos de las 4 de la tarde y vio que se están abriendo las puertas.
Sí.
Se están abriendo. Y como dije yo el otro día, la gente ve luz y no es que sigue derecho.
No, entra.
Ahora ve luz y entra.
Carlos Uranovsky entra y le pregunta a cada uno y a cada una por su familia, por sus hijos o hijas. Siempre atento y él también cuenta de los suyos.
Y lógico, digo, porque no. ¿Para qué es el pasado si no? Para atesorarlo.
Sin ninguna duda.
Yo la verdad que acá en esta radio la pasé muy bien. Uh-huh. Así que, y tengo todavía, digo, muchos afectos, sí, muchos, claro. Muchos afectos. Y digo, la vi, por ejemplo, a la Asprea, cuánto quería tener un hijo o una uh-huh. hija, ¿no? Y finalmente la alegría que sentimos todos cuando supimos que estaba embarazada, ¿no?
Sin duda.
Eso fue extraordinario.
Bueno, lloramos todos.
Y
ahora.
La va a hacer llorar. Da. Y la hice llorar.
Y ahí lloramos está. Todos.
Y la hice llorar. Porque Carlos Uranovsky tiene.
Carlos, hace 2 minutos.
Tiene la capacidad de emocionar.
Y ya estamos todos llorando.
Pero es la verdad, es la verdad. Digo, así es. Digo, ese es el compañerismo típico de la radio.
Sí, claro.
La radio establece un tipo de afecto entre la gente que está en un programa, dentro de un programa, que es único, tipo de afecto único. Sí.
Vos sos un tipo, en un rato has venido, vamos a hablar de redacciones, de tu libro que ahora se edita de modo digital. Sos un hombre de gráfica y tenés un montón de historias para contar y las charlaremos. Sin embargo, te convertiste en el biógrafo de la radio. Sos la referencia ineludible, mirá, en este sentido, y me parece que porque le metiste mucho amor a contarla.
Empecé a laburar en radio en la primera vez en el 69. Después, ya bastante seguido a partir del 72. Después me fui de la Argentina y cuando, desde que volví, del 83, que trabajo en radio, ininterrumpidamente.
Ininterrumpidamente.
Sí.
Sí.
Ah, no, salvo los años que estuve de director de Radio Ciudad.
Bueno, pero bueno, estaba trabajando en radio.
No, sí. Pero ibas a una radio.
Decidí no laburar.
No laburar.
Claro, no hacer aire.
Preservar una función de la otra.
Sí. Para mí siempre es raro eso, ¿viste? No sé si te pasaba.
¿Qué cosa?
Estabas armando una radio y qué sé yo, y vos no, y uno no estar. Es claro la razón y uno,
bueno,
y uno la puede acompañar, pero a la vez es rara. ¿No te da una sensación extraña?
No, lo tuve tan claro eso.
Bien,
que
claro.
No tenía que hacer nada.
Perfecto.
¿No? Y también ahí la pasé bien igual.
Sí.
La pasé muy bien.
Trajiste lo de las tertulias.
Sí. Nadie entendía nada.
Tertulia de la mañana, de la tarde.
Nadie entendía nada.
Me gusta la palabra.
Pero, ¿entonces qué quiere decir? ¿Que yo no voy a conducir? Decía. No, loco.
Es otra cosa.
Ahora, hablabas de atesorar el pasado y en realidad es un cúmulo de experiencias en las cuales nos compartimos, ¿no? Y en muchos casos vos compartís, porque es lo que pasa también en reacciones y demás, el costado más humano de esas circunstancias, ¿no? Y hay veces, viste, que los medios se quieren contar desde otro lugar.
Pero es así, Horacio. Digo, yo encontré en el periodismo la manera de sentarme módicamente, aunque sea en la mesa de la inteligencia. Cuando ingresé a sociología, carrera que no completé, por cierto, y nunca terminaré de reprochármelo, yo leí 2 libros que me dieron vuelta a la cabeza, que eran obligatorios de lectura en el ingreso, que eran El arte de amar y El miedo a la libertad, de Erich Fromm.
Claro.
Y ahí yo pensé, digo, mirá a dónde se puede llegar con la inteligencia. Probablemente no haya entendido todo lo que leía, porque era chico, pero bastante burro, pero la forma que tenía ese tipo de asociar,
claro,
cosas, acontecimientos, historias, personajes, me abrieron esa puerta, ¿no? La puerta de la inteligencia. Es decir, yo creo haber dicho en ese momento, o haberme dicho, yo quiero eso. Y bueno, y cada uno de los libros que hice, que con este digital ya son 28, y muchísimas de las notas que hice, ¿no? Y que sigo haciendo. Son para mí materias de una carrera que, bueno, que a lo mejor me titulan de algo, no sé.
Te titulan del afecto de los compañeros cada vez que te cruzan, de todos los lugares que has recorrido, pero también te titulan de fuente inagotable de consulta. Aparte vos sos muy inquieto, te sigue gustando, hace muy poco juntaste a toda una nueva generación de
ese
periodistas.
Libro es impresionante, ¿eh? Vos sabés que ese libro es impresionante, porque a veces pasa, vos lo sabés que algunos colegas en determinada edad, consagrados, qué sé yo, ya no miran para los costados, para abajo, uh-huh. para donde se tenga que definir eso en términos etarios o lo que fuera. Y vos de repente dijiste, no, son estos 35 eran, ¿no?
Sí, 35.
Son estos 35.
Periodistas jóvenes.
Y está bueno, a mí me parecía que ahí había un diálogo que se estableció, vi lo de la presentación y todo, un diálogo que se estableció que es genial y que me parece que seguro que le suma un montón a ellos, a esos 35, y te suma un montón a vos.
Bueno, ojalá que sí, ojalá que les haya sumado. A mí me sumó, de entrada, además había empezado a hacer un libro con reflexiones mías, hasta que me cansé, me aburrí y dije, ¿qué pasa si consulto a otra gente, ¿no? Y al primero, y empecé a llamar a los que no conocía.
Claro.
Porque, bueno, a Sebastián Abrevaya, que está en el libro, lo conozco de chico.
Desde chiquito.
O a Flor Monfort, que es la hija de Ana María Muchnik, sí, claro. La conozco de chica. Y así, a muchos. Uh-huh. A Martiniano Cardoso, sí. Lo mismo. Y empecé a llamar, al primero que llamé fue Iván Jagrosky.
Sí.
Y entonces me atendió muy bien, hicimos la entrevista, y eso me estimuló y seguí con los que no conocía primero. Bueno, y se hizo el libro. Y una cosa que me parece también muy estimulante del libro es que hay un capítulo en donde yo le pido que me mencionen nombres de periodistas más grandes o menores que ellos y que les parezca interesante lo que hacen. Y mencionaron entre todos más de 300. Y entonces eso me da la idea de que el periodismo argentino pronto va a cambiar de
signo. Futuro.
¿Eh?
Hay futuro.
Sí.
Periodísticamente hablando.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí.
Sí, esa camada sub-40. Una vez creo que lo charlamos en otra radio.
Sí.
Para mí tienen, viene a revitalizar un montón de cosas.
Los 35 tienen promedio de edad 35,4. Así que son jóvenes. Sí,
bueno, en un mundo donde todo se nos ha estirado tanto.
Claro.
¿No?
Claro.
No, pero, y además es una generación de esperanza y de pensamiento, ¿viste? La generación anterior, en la que me incluyo, por eso puedo hablar abiertamente, mal de nosotros mismos, era una generación que salía de la dictadura ya con alguna conciencia y que se crió en el menemismo. Y es duro, ¿viste? Es muy difícil criarte profesionalmente con un cinismo absoluto y mirando a los costados todo el tiempo para ver... somos peores que ellos.
No, y yo aprendí muchas cosas de ellos. Por ejemplo, cosas que a nosotros, a los de mi generación, nos costó muchísimo entender, y a lo mejor hasta muchos no lo entendieron todavía, que es que los jóvenes lo tienen recontra claro, que no pertenecen, no son la empresa en la que trabajan. Eso es impresionante.
El medio no es el mensaje. ¿Eh? El medio, el mensaje, ¿no? El medio no es el mensaje.
En un momento tenías el apellido de la empresa donde trabajabas. Claro. Hola, soy Carlos Ulanowski de... Y
claro.
Ponías el nombre que claro. El nombre de la empresa, ¿no?
Claro, pero por eso digo, a nosotros nos costó muchísimo sacarnos de encima de eso.
Sí. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas El Informante, la película en la que Al Pacino es un productor de 60 minutos? Y entonces me dice, me llamo John Smith, no me acuerdo cómo se llama, me llamo John Smith de 60 minutos, si le saco el 60 minutos no me contesta un llamado ni mi vieja. Y estaba bien, ¿viste? Era como esa sensación de no soy nada sin el medio.
Sí, sí.
¿Eso está en redacciones?
¿Qué cosa?
Sensación de pertenencia al medio.
Sí, porque en algunos medios yo la pasé genial, la verdad, la pasé bárbaro en La Opinión, la pasé muy bien en Satiricón, la pasé muy bien en Clarín, los 7 años que estuve en Clarín, cuando Clarín además era otra clase de empresa, ¿no? No era Era Clarín, sí, nada claro, más que
no
eso.
Era un monstruo,
y por ahí tenía, solo se advertían vinculaciones con el Banco Mariva, porque cobrábamos por ahí, uh-huh. y decían que Clarín tenía que ver con el Banco Mariva, y sino con, también con Medicus, que era la prepaga que teníamos, ¿no? Pero no era el multimedio que soy, gigantesco, que imposible de abarcar, ¿no?
Sí, claro. Dijiste Satiricón, y esta semana nos estuvimos pasando con unos amigos algunas tapas de Satiricón.
Sí.
Imposible Satiricón hoy, ¿no?
Y fue una muy linda experiencia, ¿no? Con dos tipos absolutamente locos al frente, como eran Andrés Cascioli y Blota, ¿no? Y Oscar Blota. Eran los jefes de redacción, éramos Mario Mactas y yo, y ellos estaba mucho más adelante que nosotros. Nos decían, un poco más. Y nosotros éramos los que los calmábamos. Era al revés de todo, ¿no?
Arrancaste, pero igual arrancaste ya jugando en primera, porque vos y Rodolfo Terraño, ¿no? ¿Armaron una revista en secundario?
Sí.
Así
sí,
empezó. Sí. O sea, saliste del secundario sabiendo que ahí era donde tenías que laburar.
La revista la armó Rodolfo, sí, en tercer año. Estábamos en tercer año del Mariano Moreno. Y a él se le ocurrió hacer una revista. Él se niega a decir que era una revista estudiantil. Dice que era una revista de interés general, y efectivamente creo que lo era. Salió 7 veces en 3 años, y cada vez era más linda, ¿no? Más mejor impresa y todo eso. Y a mí me ayudó muchísimo esa revista también. Me permitió darme cuenta de una cantidad de cosas. Ahí lo cuento en el libro. Por ejemplo, hacía una sección que se llamaba Hola América.
Sí.
Y entonces hacía notas sobre Venezuela, sobre Brasil, sobre Chile. Y nunca había estado ahí. Y después, ya cuando fui un laburante de esto, me pasó 1000 veces. Yo laburaba en Clarín, por ejemplo, de domingo a jueves.
Sí.
Y franqueaba viernes y sábado. Y entonces, los domingos estaba, era una redacción muy corta, muy chica. Y entonces, un día llega un cable. Murió un psicoanalista, ¿no? Deleuze, psicoanalista. Mi puta vida había escuchado hablar de Deleuze. Y al rato, entre que fui al archivo, llamé a un par de psicoanalistas amigos, alguien me dio 3 o 4 chimentos sueltos. Hice una nota de 80 líneas en ese momento, despidiendo al pobre Deleuze, y al día siguiente seguramente mucha gente habrá dicho, che, ¿cómo sabe este tipo de Deleuze?
¿Cómo sabe Ulanovsky
de Deleuze?
Deleuze era el Deleuze que conocemos,
Deleuze.
Deleuze. Deleuze.
Deleuze. Deleuze. Deleuze. Deleuze. Deleuze. Deleuze.
¿Leíste después? ¿Leíste?
No.
Listo, ok.
Está muy bien. No.
Yo lo despedí. ¿Qué más quieren de mí?
Así, es un camino hiperardo leer a Deleuze.
Sí, mejor sí. Habiendo tantas otras cosas. Yo
me pasé toda la facultad leyendo.
Pero leí a muchos de lo que me interesaba realmente, que eran los medios de comunicación, ¿no? Claro. Eso leí mucho.
Me llega un mensajito. El mensaje empieza, decile que lo extraño. Y después dice, pregúntale qué lugar ocupa Racing en su vida. Obviamente es Santiago Pedro,
bueno,
Lucía.
No, hay cosas de las que no sabía
que le
hablar.
Está preguntando esto, y yo funciono de medium, nada más.
Santiago Lucía.
Un saludo racinguista.
Un saludo racinguista. ¿Qué pensamos de BKCC? Un poquito, yo qué sé.
Lo que pienso es, lo primero que pensé es, nos sacamos de encima un intenso, y en el momento en que estaba en gestión la posibilidad de que viniera Sampaoli. Y ahora íbamos a contratar un hiperintenso.
Claro.
Y este también es otro hiperintenso, que camina a la cancha, deja huellas por ahí por donde camina. Pero bueno, no sé.
Vamos viendo.
Sí, vamos viendo.
Perfecto. Vamos ¿viste viendo. El partido anoche?
No, porque no tengo el... Y sabes que por alguna razón, ese lugar trucho donde conseguía...
Sí, claro. No se puede más. Bueno, vamos después... Te vamos a pasar todo lo que
necesitas,
Charlie.
Por favor, te lo pido. Porque ya iba a pedir ayuda al chico que me ayuda en la computación.
Ah, perfecto. Cualquier cosita después.
No, pero pasámelo ya.
No, olvídate, ya, no, ya me debe estar llegando.
Pero no, no al aire, pero no, no al aire, no, te pido, no, por favor.
No, no, pero es ya estamos tramitando, ya estamos tramitando.
Pero todo. ¿Te ocurrió también anoche eso? Que
ocurrió y se solucionó rápido. Te podrás imaginar que se hizo todo para que se solucionara rápido, porque si no había
que
mudarse.
Yo no lo pude solucionar.
Mira, bueno.
Mientras va llegando el camión, sí, que nos va a subir de culata uno a uno.
Bueno, pregúntele, ¿vieron?, a Víctor Hugo. ¿Te acordás? Digo, los goles,
sí,
atrás.
Claro,
bueno,
sí, este, olvídate.
Está muy bien, porque lo que, mirá, pasa cuando...
Bien podría ocurrir.
Pero tranquilamente, sí, olvídate. Escucha. Porque lo que pasa cuando Carlos Ulanowski está aquí, que no estuviste en estos... No viniste desde hace 2 o 3 años que no viniste.
Sí, sí, ¿viniste? 3 años.
3 años que no venís. Es que todos los compañeros vienen a saludarlo, ¿eh? Y o le escriben, o escriben, o nos escriben a todos, diciendo, mándale un beso a Ula, este, o vienen ellos mismos a dárselo.
Bueno, pero la pregunta de Santiago es muy pertinente.
¿Qué lugar ocupa Racing?
Racing ocupa un lugar central en mi vida y me parece bárbaro que así sea, y tiene la condición de arruinarme o alegrarme los fines de semana.
Como todo Racing.
Sí, sí, sí. Y todavía me pasa eso.
Sí, claro.
Pasa eso. Y ayer, como un idiota, estaba en la cama con la radio, escuchando Arcapalo.
Chami, la próxima mandanos un mensajito, te lo pido por favor.
Te lo resuelven.
Claro, escuchame una cosa.
Bueno, pero ahora vos me vas a dar las claves para que lo resuelvan.
No, ¿fuiste periodista deportivo? ¿Laburaste así?
No.
No, nunca.
No, pero, por ejemplo, en Orbe, que así se llamaba,
sí,
esa revista
sí,
estudiantil, lo conocí a Panzeri, lo fui a conocer a Panzeri.
Hacerle,
porque
una nota.
Eso me permitía la revista, hacer... cubrir una parte importante de mi vida. Yo llegaba a mi casa de muchos lugares y decía, ¿a que no saben a quién vi?
Claro.
Y entonces ya mi casa estaban cansados, ¿no? Decían, bueno, ¿a quién viste? Y por ahí había visto o no, pero inventaba, ¿no? Y un día, digo, me vi ante esa posibilidad de... ¿Sabes a quién conocí? ¿A quién? A Panzeri. ¿Sabes a quién conocí? A Torre Nilsson.
Claro.
¿Sabes a quién conocí? A Bonardo, a Pinky. Conocí a Nale Roxlo. Bueno, eso fue, pero fundacional en mi vida.
Claro.
¿No? Y nos hicimos muy populares ahí adentro de la escuela.
Mariano Moreno.
Sí, y nos encargaron los actos de cuarto y quinto, los actos de finales de cuarto y quinto año. Terraño era buen imitador y lo imitaba muy bien a Bonardo.
Sí.
Bonardo era un gran locutor, conductor. Uh-huh. Hizo un programa cultural extraordinario que se llamaba La Gente, y era como un dandy.
Esos animadores, ¿no?
Claro,
sí,
claro. Él tenía una frase extraordinaria sobre los animadores. Uh-huh. Decía, son esos tipos a los que les tirás un hueso y te devuelven un puchero.
Totalmente.
En la radio, ¿no?
Uh-huh.
Los partner, ¿no? El partner de Nini, el partner de,
sí,
de Luis Andrini.
Claro.
Totalmente.
Lo veías a Juan Carlos Torria, digo.
Torri,
¿no? Claro.
Por ejemplo,
obviamente,
¿no? Que su finalidad era esa, hacerla brillar a Nini.
Uh-huh. Obviamente. Devolvía, bueno, la pelota.
Y entonces otro chico, compañero nuestro, pobre, que se suicidó, se disfrazó de Pinky, ¿no? Hacía de Pinky. Y en uno de los actos hicimos ese sketch, ¿no? Terraño imitando a Bonardo y el Tano Maki haciendo de Pinky. Pero bueno, lo de la revista Orbe fue impresionante. Además, salimos de la escuela, de la secundaria, y fuimos a buscar laburo.
Claro.
Claro.
Hasta que... Ahí hubo un corte cuando Terraño dijo, yo por un tiempo no voy a trabajar más porque quiero terminar la carrera. ¿Qué? Dije yo, traidor. Y la verdad que él tenía razón. Y después lo vuelvo a ver a Terraño cuando yo ya estaba en mi primer trabajo en relación de dependencia. Él entra confirmado, ¿no? El semanario de Jacobo Timerman, que hizo después de Primera Plana.
¿Era secretario de redacción de Confirmado?
Después.
Ah.
Pero entró como analista político, como analista estrella.
Claro.
Hacía, digamos, una de las columnas.
Sí, un panorama, digamos, sí, una cosa así.
La más progre, porque el otro era Mariano Montemayor, que era
claro,
un más bien de derecha, ¿no? Y bueno, pero bueno, sigue siendo un amigo entrañable de
Me da la sensación de que vos te cruzaste con todo el mundo, con muchos estableciste una relación de muchísimo afecto, y a pesar de que sos un tipo de mucha convicción, mantenés esos afectos a pesar de lo que se piensa.
Pero porque hubo muchísimos tipos que fueron mis maestros, Marcos. Por ejemplo, Timerman, ¿no? Que era un cabrón, sí, que te rompía notas en la cara. Que, por ejemplo, cuando entré a La Opinión, antes del primer mes me llamó y me dijo, tus notas, así hablaba él, tus notas son estúpidas y banales. Digo, ¿algo más? Y digo, bueno, acá me echan, no paso los 29 días. Y bueno, por suerte no me echó. Pero bueno, el tipo me dijo, sentate a mirar televisión y a escuchar radio como si miraras cine o teatro. Y bueno, yo hice eso, le hice caso. Y a partir de eso también empecé a buscar libros, a leer libros, a hacer lo que no había podido hacer en la universidad.
Mm-hmm. Vos sabés que para los que tenemos menos de 45, o los que tenemos 45, el ámbito de redacción es casi una entelequia, no lo conocemos, ¿no? ¿Viste? Ahora,
al menos no como lo conocieron.
No como lo conocieron ustedes, de sentar culosilla, de estar horas, claro, de entrar, salir.
De seguir en el bar 8 horas después.
De tirarse cosas de escritorio a escritorio, de afanarse cosas de los lugares. Ahora son redacciones virtuales.
Claro.
Vos estás en una redacción virtual hoy con El Cohete, ¿no?
Claro, pero además mi redacción desde hace años es mi casa.
Claro.
Mi casa es la redacción. No salgo de ahí. La última redacción en la que estuve fue en La Nación. Uh-huh. Y cada vez que iba a la redacción, había blancos, ¿no? Y preguntaba, dice, bueno, lo mandaron a la casa, lo prejubilaron. Sí. Y no sabía nada de internet, entonces le pusieron un profe. Y no tenía compu, le compraron una compu. Querían que la gente se fuera.
Sí, que no esté ahí, ¿no?
¿Viste? Uh-huh. Llegó un momento en que el área de recursos humanos, bueno, así llamada recursos humanos, sí, tuvo mucha más influencia que la redacción.
Que el contenido.
Claro, las decisiones bajaban del área de finanzas, ¿no? Y también, yo estuve varios años ahí en La Nación y hubo un momento en que me llamaron y me dijeron, la empresa quiere cortar su relación de dependencia. Primero me enojé. Mm. Y después dije, bueno, no hay nada para hacer acá. Y entonces me digo, bueno, haga la cuenta, ¿cuánto es? Y eran 17 mil pesos de la época, ¿no? Mm. 2004. Y con eso me compré el último auto que tuve, que era un Megane 98, con el que en el programa de Lucho Galende me cargaban, che, tiene un Megane 98.
Gente mala.
Y yo estaba contentísimo con mi Megane 98.
¿El que agarró el granizo?
Claro, sí, por supuesto. Echó bolsa con el granizo, pero lo arreglé. Conseguí un sacabollos.
¡Vamos, Charlie!
Y ¿de dónde veníamos?
No, esa fue la última redacción en la que tuviste.
De las 17 lucas que te dieron.
Entonces me hicieron firmar un papel en donde decía que no podía pasar las 23 colaboraciones. Y Ley de Murphy, no pasé nunca las 20, no, nunca llegué siquiera a las 23 colaboraciones hasta que en el 2008 dejé de colaborar, ¿no?
Claro.
Pero, digo, habían venido con el propósito de cortar, ¿no?
Bueno, siguen.
Siguen, claro.
Siguen. Sí, extrañamente siguen, ¿no?
Hasta hace muy poco hubo despidos.
Sí, a fin de año pasado.
Sí, retiros voluntarios.
Retiros voluntarios y despidos.
Casi invitaciones cotidianas, ¿no?
Y eso se pierde. Y ahí se baja también la calidad, ¿no? Del periodismo, digo, y esto nos va a quedar corto porque van a venir las noticias, pero vos podés dar fe de que hay un periodismo que crece en el contacto y la charla con el de la sección de al lado.
Pero seguro, las mejores ideas se nos ocurrían en Clarín, en la cantina.
Claro.
Antes de empezar a laburar.
Totalmente. Está diciéndolo Carlos Ulanowski, mucha gente viene acá, saluda, quiere entrar, bueno, es así.
Aprovechemos la noticia.
Aprovechemos las noticias.
Con respeto.
Por supuesto, porque es una alegría, de verdad, que Carlos Ulanowski esté de vuelta en la radio pública. Es una alegría escucharlo también en sus programas de radio. Hablaremos de eso también, porque ¿por qué no hablar de algo que hace con tanto amor? Pero lo vamos a hacer después de las noticias.
Gabriela desde San Martín de los Andes dice, ¿le pueden preguntar a Ula si va a volver a Radio Nacional? No sé, Ula, si tenés algo para responder. Dice, gracias. José Luis desde San Rafael, grande Ulanowski, a ver cuándo vuelve a la radio pública, porque, Ula, los que volvieron también son los oyentes a Radio Nacional. Cuando
¡qué bárbaro! Segundos. Eso es increíble. ¿Cómo se fueron y que ahora estén volviendo? Eso es conmovedor.
Después te leo otro mensajito que llegó también al WhatsApp Nacional. Segundos para las 4:30 de la tarde en toda la República Argentina. Y en toda la República Argentina, también a través de Radio Nacional, nos informamos por la radio pública.